Ponedores, que nos toca una buena y muy bien explicada lección de historia. La damos siempre, como no, con el gran José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues hoy vamos a hablar, lo avanzábamos hace un momentito, sobre Carlos I de España y V de Alemania. José Luis, ¿cómo llega a ser rey y emperador de dos sitios tan distintos de España y Alemania?
Bueno, en estos días se han celebrado elecciones en Alemania y, por tanto, Alemania, que es uno de los países más importantes de Europa, está de actualidad y muy presente, porque allí se ha decidido, va a ser importante para todos nosotros, para toda Europa. Y la relación de España con Alemania es una relación que viene de muy lejos. Es una relación que, sobre todo, se centra en esa toma del Imperio Alemán por parte de Carlos I, entonces era así, Carlos I de España, todavía no era emperador de Alemania, él fue rey de España desde el año, bueno, de los reinos hispánicos, desde 1517, y a la muerte de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria, que era emperador de Alemania, él fue propuesto como emperador. El Imperio Alemán era electivo, aunque estaba prácticamente en el seno de un par de siglos de la Casa de Austria. Bueno, pues su abuelo dejó ese legado, había muerto Felipe el Hermoso, el padre de Carlos V, y por tanto el siguiente en orden de sucesión de la Casa de los Austrias era Carlos I, que ya era rey de España, como digo. En 1519 se produce la elección del emperador. El emperador era elegido por una serie de electores donde había pues tres arzobispos y cuatro príncipes del Imperio Alemán. Se reunían en una dieta, en una asamblea, y ahí elegían. Bueno, pues Carlos I tenía mucho dinero, la Casa de Austria era muy rica, quizá Hispania, España un poco menos, pero bueno, con ese dinero de la Casa de Austria él consiguió, hoy diríamos, sobornar, comprar a los electores, y esos siete electores decidieron que el siguiente emperador sería el rey de España, Carlos I, lo cual convirtió a España ya en la gran potencia. Lo era, evidentemente, la unión dinástica de los reyes católicos por un lado, por otro lado, el descubrimiento y conquista de América por los propios reyes católicos habían convertido a España en ya el gran imperio en Occidente. Pero la incorporación del Imperio Alemán a los dominios de Carlos I de España, ahora también Carlos V de Alemania, ese era el original que llevaba como emperador, hizo de la monarquía de los Austrias la más poderosa del mundo durante el siglo XVI y el siglo XVII. De tal manera que llegó a emperador, porque era descendiente directo, era nieto del último emperador, de Maximiliano, pero también porque tenía el dinero suficiente como para comprar a esos siete grandes electores que decidían quién iba a ser el siguiente emperador. Jurídicamente, el imperio, como he dicho, era electivo, pero bueno, en la práctica el poder, el dinero se imponían, y se impuso el poder y el dinero de Carlos I de España.
Ya se ha apuntado que la coronación de Carlos I fue electiva. Desarrolla un poquito más cómo funcionaba, cómo era.
Sí, la coronación se produce, como digo, el imperio es electivo. El imperio, teóricamente, no es hereditario. La mayor parte de las monarquías europeas en la Edad Media eran de carácter hereditario. Es decir, el padre decidía, normalmente era el hijo mayor, quién iba a ser su sucesor. Y unas cortes o una asamblea ratificaban esa decisión del padre, del rey ejerciente, que transmitía mediante el poder de la sangre, de la herencia, del linaje, el reino a su hijo. Pero en el origen de las monarquías medievales, estamos hablando de la época románica, de los románicos, después de la descomposición del Imperio Romano, las monarquías eran electivas. Los germanos, las tribus germánicas, después los reinos germánicos, ocurría, por ejemplo, en la España de los visigodos, las monarquías se elegían. Era un grupo de notables, la aristocracia de la tribu, la aristocracia del pueblo, de la nación germánica, la que elegía al rey. Pero claro, poco a poco esas monarquías se fueron haciendo hereditarias, conforme se asentaron linajes, se asentaron reinos, los visigodos, los francos, los ostrogodos en Italia, fueron haciéndose esas monarquías hereditarias. Lo que hacía el rey era asignar a su lado, nombrar a uno de sus hijos como una especie de rey adjunto al trono. Y así se consolidaba, así es como se consolidó la herencia en el caso de estas monarquías. Ya en el siglo XVI las monarquías son totalmente hereditarias, pero el caso del Imperio Alemán es especial, porque el Imperio Alemán, el Sacro Imperio Romano-Germánico, era una amalgama de reinos, estados, señoríos, donde estaban pues duques, condes, la Casa de Austria, estaba por otro lado pues el Reino de Bohemia, Hungría, bueno, era una verdadera amalgama, y ante esa falta de un linaje común para todos estos reinos y estados que configuraban el Imperio Alemán, se decidió esta fórmula electiva. Carlos V era el candidato principal. Pero cuando se produce la elección de Carlos V en 1519, en enero de 1519, resulta que había dos candidatos al trono del imperio. Estaba por un lado Francisco I, rey de Francia, y Enrique VIII, el de las seis esposas, rey de Inglaterra. Bueno, estos tres eran los candidatos a ser emperadores. Pero en esa dieta, donde los siete grandes electores se reunieron, pues decidieron que fuera Carlos I de España. Carlos I de España tuvo que pagar mucho dinero a estos electores. Sabemos exactamente la cantidad. Fueron 900.000 ducados, la moneda de oro de aquel tiempo, que era una cantidad muy, muy importante. No se puede pasar directamente a euros, no hay manera de convertir los ducados de la Edad Media o del siglo XVI en los euros actuales, pero era muchísimo dinero. Bueno, pues con estos 900.000 ducados de oro que le prestaron banqueros alemanes a Carlos I, consiguió ser elegido, nombrado emperador.
Un imperio con muchos territorios en España, en Europa, en las Américas, claro, esto convierte a Carlos I en el rey probablemente más poderoso de la historia.
Carlos I de España ya era muy poderoso cuando se convierte en rey de España, por esa unión dinástica que he dicho antes de los reyes católicos. Se está empezando a conquistar, a expandir la corona de España en América, y también está la corona de Aragón, lo que queda de la corona de Aragón en Italia, en Sicilia, Nápoles. Es un muy, muy poderoso. Pero claro, la incorporación a sus dominios del imperio, es decir, todos los territorios de Europa Central y parte de Europa Occidental, estamos hablando de los Países Bajos actuales, estamos hablando de la zona norte de Bélgica, de toda Alemania, que lo convierten en, evidentemente, el monarca más poderoso del mundo. Es más, yo creo, y no me equivoco en esta cuestión, que si hubiera que hacer un ranking de los hombres que han tenido más poder, los soberanos que han tenido más poder a lo largo de la historia, estaría desde luego entre los 100 primeros. Estamos hablando de un hombre que tiene el poder, que han alcanzado en sus momentos pues personajes como Alejandro Magno, como César Augusto o como Genghis Khan. Es uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad, probablemente uno de los imperios que han tenido más poder y también más extensión territorial. Por tanto, sí, efectivamente podemos decir que cuando Carlos I, en 1519, se convierte en emperador, es el hombre más poderoso de su tiempo, y ya digo, quizá uno de los cuatro o cinco más poderosos de la historia.
¿Y qué tenían en común todos estos dominios?
Bueno, dentro de los dominios de los austrias y dentro de los dominios de Carlos I no había una unidad de carácter, diríamos, cultural, de carácter incluso político, ¿no? Había una amalgama tremenda. Por un lado, los reinos hispanos de Carlos I tampoco eran una unidad. Un castellano era extranjero en Aragón, o en Cataluña, o en Valencia, en la Corona de Aragón, y un aragonés era extranjero en Castilla en los tiempos de Carlos V. Había aduanas, no había una unidad en el sentido que hoy en día entendemos, una unidad nacional, una unidad de fronteras. Era un conglomerado de reinos y estados, donde además se incorporaban territorios que se iban conquistando en América, donde establecían virreinatos. La suma de los territorios americanos a los europeos, la corona de Carlos I, supuso incorporar nuevos espacios donde no había esa unidad de civilización, esa unidad política. Por tanto, lo único que tenían en común los territorios europeos, tanto hispanos como alemanes, los territorios italianos, los territorios americanos, en cuanto a su relación con la monarquía, era precisamente la monarquía. Era el monarca, era Carlos I, España y V de Alemania, la única urdimbre que ligaba a todos estos territorios. Era el rey, por tanto, luego el emperador, la persona que unificaba, que reunía, que daba una especie de identidad común a todos estos espacios. Porque ya digo, en cada uno de los territorios de la monarquía hispánica de Carlos I había leyes diferentes, monedas diferentes, estatus diferentes.
José Luis, entonces cuéntanos ahora cómo acabó el reinado de Carlos I.
Bueno, Carlos I se encuentra con un dilema. Él tiene muchos problemas en sus dominios, problemas con los protestantes, guerras internas, problemas con Inglaterra, muchos problemas con Francia, con la cual libra alguna que otra guerra. Por tanto, es un rey que tiene, como digo, ese gran problema. Y además tiene un problema personal, y es que a partir de los 40 años de edad empieza a tener una serie de problemas físicos realmente importantes. Él estuvo, los últimos años de su vida, estuvo muy enfermo. Tenía gota, era producto de su excesiva consumo de carne y de cerveza, le gustaba mucho la cerveza y bebía en cantidades realmente tremendas, ¿no? Bueno, pues esa mala alimentación le produjo unos problemas físicos de gota, sobre todo, que le provocaban unos dolores insoportables. Hacia 1556 él se da cuenta de que ese malestar físico le impide reinar. Apenas se puede mover, tiene que ser transportado en una camilla, y él se retiró, abdicó en Bruselas y se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, un lugar paradisíaco, un lugar muy tranquilo, donde vivió los últimos 2 años de su vida. Cuando él abdica de sus poderes, no mantiene unidos todos los territorios que había conseguido en vida. Y de hecho, divide en dos su gran imperio. Por un lado, los territorios de los Austrias, es decir, los Países Bajos, el Milanesado, los dominios de Italia y los dominios de los que había heredado los territorios católicos, España y América, se los da a su hijo Felipe II. En una transmisión, diríamos, de carácter del linaje, ¿no?, de la corona. Pero los territorios imperiales, el imperio alemán, no se lo da a Felipe II. Se lo da a su hermano Fernando. Era 3 años menor que él, y cuando llegó a España en 1517 tuvo varias reuniones con su hermano. Su hermano había permanecido en España, era el nieto favorito de Fernando el Católico, se llamaba igual además. Bueno, pues a su hermano pequeño Fernando le había prometido que le daría el imperio si lo heredaba, y cumplió su palabra. Felipe II se quedó con los dominios de los que había heredado Carlos de los Reyes Católicos, es decir, España, la Corona de Aragón, la Corona de Castilla y las posesiones en América, pero y los dominios de los Austrias, la Casa de Austria, que eran fundamentalmente los Países Bajos, pero el Imperio Alemán, los territorios del Imperio que él había ganado en 1519, se los dan a su hermano Fernando. Y entonces, aunque las dos monarquías eran de los Austrias, los Austrias españoles y los Austrias alemanes, el Imperio quedó en manos de Fernando, el hermano pequeño de Carlos V. Y desde entonces, en adelante, pues ya las dos monarquías eran de los Austrias, pero eran ya estados totalmente distintos y separados. Sí.
Pues ha quedado claro, José Luis Corral, catedrático de Historia. Muchísimas gracias de verdad, como siempre, por pasarte por el programa, por darnos estas lecciones tan interesantes y bien explicadas.
Muy bien, muy buenas noches. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, 4:29 de la mañana. Estamos poniendo las calles.